mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Es la 1:07 de la tarde, sigues en mediodía COPE Euskadi en un miércoles en el que a esta hora los termómetros se mantienen sin demasiados cambios. Tenemos 12 grados en Vitoria-Gasteiz, 17 en San Sebastián, 15 grados en Bilbao y 14 en Eibar. Y seguimos muy pendientes del tiempo, sobre todo de los termómetros que van a ir templando. Como también estamos pendientes de las carreteras, normalidad a esta hora para circular por la red viaria principal. Y a esta hora del mediodía nos vamos a ir hasta Bilbao porque muy poquito, más de 1,5 millones de luces LED iluminarán las calles y plazas de la villa a partir de esta misma tarde. Tenemos una hora ya marcada en el calendario, las 8 de la tarde, cuando se encenderán las luces de Navidad en Bilbao. A las 8 va a tener lugar ese encendido navideño, siempre mirando a que se anime a comprar, a consumir, a animar a todos nosotros a disfrutar de estas fiestas. Por eso hoy nos fijamos en la Navidad, es la segunda capital que ya arranca con su encendido y en este sentido Cruz Roja Juventud en Euskadi está buscando 8.700 juegos y juguetes para niños y niñas vulnerables. Bajo el lema Sus Derechos en Juego, estos días refuerza su actividad anual de donación de juguetes nuevos para ayudar a familias en situación de riesgo. Esta es una manera de que ningún chiqui de la casa se quede sin su juguete en fiestas. En Guipúzcoa el objetivo es llegar a 1.500 niños y niñas. Hablamos a esta hora con Amaia Torrecillas, técnica de Cruz Roja Juventud en el territorio guipuzcoano. Arratsaldeon, Amaia.
Kaixo, arratsaldeon.
Bueno, ¿cómo va la campaña?
Pues bien, la verdad es que hoy le damos comienzo a la campaña El Juguete Educativo, Sus Derechos en Juego y bueno, pues como bien has comentado, este año nuestro objetivo es, en Guipúzcoa, es llegar a atender a 1.500 niños, niñas y adolescentes y repartir aproximadamente 4.000 juegos y juguetes.
Bueno, parece ahora que llega la Navidad, que hablamos más de juguetes, pero lo cierto es que esta es una campaña que dura todo el año, ¿no, Amaia?
Exactamente, el proyecto El Juguete Educativo es una campaña que se desarrolla durante todo el año. Sí, es verdad que la campaña más potente se suele realizar en la época de Navidad, pero es un proyecto que se realiza durante todo el año y lo llevamos realizando desde hace más de 20 años.
¿Y cómo es la solidaridad de los guipuzcoanos? ¿Son solidarios los guipuzcoanos?
Pues sí, la verdad que bueno, me gustaría también aprovechar para agradecer a toda la sociedad por su generosidad, porque la verdad es que cada año bueno, pues llegamos a estos objetivos que solemos marcar dependiendo de las solicitudes que tenemos y la sociedad guipuzcoana responde estupendamente.
¿Y qué tipo de juguetes buscáis? ¿Qué tenemos que donar?
Pues mira, los requisitos que hemos establecido a la hora de realizar la donación de juguetes es que sean juguetes nuevos, no sexistas y no bélicos. Pues, por ejemplo, mira, os explico un poquito el motivo de especificar cada requisito. Hemos especificado al final que sean nuevos, pues por equidad y por no discriminación, porque al final no creemos que haya infancia de primera e infancia de segunda categoría. Y al fin y al cabo, si en caso de coger juguetes usados, tampoco podríamos garantizar que una vez sacado de su envoltorio sean seguros para la salud. Por otro lado, bueno, el concepto de no sexista es al final porque promovemos la utilización y la entrega de juegos y juguetes indistintivamente del sexo o del género. Y por último, el requisito de no bélicos es porque al final desde Cruz Roja Juventud no podemos entender que un juego represente un hecho violento y que al fin y al cabo tampoco entendemos que un juego con características bélicas pueda educar a un niño, niña, a un adolescente.
Lo mencionabas, Amaia, es que educan, los juegos y los juguetes educan, que siempre que pensamos en ellos pensamos en jugar, ¿no? En esa fuente de ocio para los más jóvenes, pero es cierto que también mejoran sus habilidades comunicativas, les ayudan a relacionarse con los demás y justamente ahí reside esa importancia de que cada niño, cada niña tenga su juguete esta Navidad, ¿no? Y que la familia, el entorno, entienda por qué este tipo de productos deben estar pues adecuados a su edad, a sus capacidades y también a sus motivaciones, ¿no?
Exactamente, entre los objetivos de esta campaña, exactamente es lo que tú ahora mismo comentabas, ¿no? El promover el uso de juegos y juguetes como herramienta educativa, ¿no? También como transmisión de valores y bueno, pues al fin y al cabo también tener en cuenta la incidencia que tienen los juegos y los juguetes en el desarrollo evolutivo de los menores.
¿A qué familias llegan estos juguetes que vamos a donar?
Pues mira, estos juguetes estarán destinados a familias que se encuentran en situación de extrema vulnerabilidad, tanto social como económica. Y exactamente, bueno, está dirigido el proyecto a niños, niñas y adolescentes que entre 0 y 17 años.
O sea que hay 1.500 niños y niñas, adolescentes, que quizá esta Navidad no vayan a recibir ningún juguete si no aportamos nuestro granito de arena, ¿no, Amaya?
Exactamente, Naya, sí, tienes toda la razón. Al fin y al cabo, bueno, pues nos dirigimos a ese colectivo, a esas personas que se encuentran en situación de extrema vulnerabilidad. Y sí, es verdad que cada año el objetivo es diferente, pues porque las solicitudes también van variando y bueno, pues nos vamos adaptando también a la cantidad de solicitudes que nos van llegando.
¿Y va en aumento? ¿En los últimos años ha ido en aumento?
Pues la verdad es que depende un poquito de cada año. Cada año es diferente, entonces, bueno, pues al final depende un poco de las solicitudes que vayamos recibiendo cada año.
¿Y cuál es la realidad de estas familias? Para que nos hagamos una idea, hablas de extrema vulnerabilidad. ¿Esto en qué se traduce? Porque a veces pensamos que son personas que quizá tienen una pobreza extrema, pero muchas veces puede ser el vecino de al lado, el del bloque de enfrente, la persona con la que nos cruzamos en la calle, nuestro compañero o compañera de trabajo. Hay muchas realidades diferentes, pero quizá ese juguete, que al final es bueno, un capricho, vamos a entrecomillar, a Maya, es justamente a lo que no acceden, ¿no? Porque es cierto que la vulnerabilidad también ha cambiado de perfil en los últimos años, ¿no? Entonces tenemos que quizá concienciarnos un poquito más de que hay gente cerca, muy cerca, a nuestro alrededor, que quizá esta Navidad no la va a poder pasar como siempre, ¿no? O como nosotros vamos a poder pasarla, que es para darles un empujón para que esos pequeños de la casa tengan bajo el árbol un juguete más, ¿no? Un juguete que siempre saca una sonrisa, sobre todo a los pequeños que son los que con mayor magia, ¿no? e ilusión vive en la Navidad.
Así es, sí, al final, bueno, este proyecto está dirigido a personas en situación de extrema vulnerabilidad que no tienen los recursos, ¿no?, económicos o sociales para poder comprar o obtener esos juguetes estas Navidades y sobre todo lo que tú comentabas, ¿no?, que son niños al final, niñas y adolescentes que son entre 0 y 17 años, que bueno, al final el objetivo principal son ellos y que estas Navidades puedan tener ese juguete que tanto desean.
Que muchas veces nos vamos a lo más caro, tampoco es necesario, ¿no, Amaya? Que la idea es que tengan por lo menos un juguete, un juego, algo que les vaya a ilusionar, ¿no? Un pequeño detalle.
Exactamente, eso es.
Pues Amaya Torrecillas, técnica del Cruz Roja Juventud en Guipúzcoa, mucho ánimo, mucha suerte con esta campaña. Por cierto, que no se nos olvide, Amaya, ¿a dónde tenemos que llevar estos juguetes si los compramos hoy mismo?
Pues mira, tenemos habilitados diferentes puntos de recogida a nivel Euskadi, a nivel Guipúzcoa, y principalmente, bueno, esos puntos de recogida son las diferentes oficinas o asambleas locales que se encuentran en los diferentes territorios. Por lo tanto, bueno, en caso de querer obtener más información, podéis poneros en contacto en el 943 22 22 22 y allí os facilitarán toda la información para saber exactamente dónde se ubican estas oficinas y asambleas locales.
Pues vamos a llamar para que ningún niño, niña ni adolescente se quede sin juguete o juego esta Navidad. Amaya, mil gracias por habernos atendido en Mediodía Cope. Ha sido un placer y felices fiestas. Un abrazo.
Muchísimas gracias a todos vosotros por invitarnos y bueno, por poder dar oportunidad también a explicar un poquito en qué consiste este proyecto. Es que ricasco.
Mediodía.
Cope Euskadi.
Estar informado.
Y hablando de Navidad, miramos a una de las citas navideñas más importantes para el territorio alavés, Ardoaraba, la feria enogastronómica más importante de la cornisa cantábrica, que adelanta su actividad en Vitoria a este jueves por la brevedad del puente de diciembre. Ese puente de diciembre al que ya miramos, del 5 al 8, la capital alavesa volverá a convertirse en la ciudad de manjares y buen vino con la celebración de Ardoaraba. Una excusa perfecta para disfrutar junto a todos nosotros, a toda la familia, a los amigos, en torno a una copa de los mejores vinos de Rioja Alavesa, de Chacolís, de Sidras de Euskadi y otras denominaciones invitadas, y también a exquisitos pinchos elaborados con productos de kilómetro cero. Pero la cita, como decimos, planea unas cuantas iniciativas paralelas, así que vamos a mirar a ellas. Días antes de su celebración, mañana, en concreto este jueves 28, tendrá lugar el Shop and Wine, un evento de vino en un total de 15 comercios. Pues nos vamos a ir justamente a uno de ellos. Ahí está Daniel Anés, director del Palacio Elorriaga, uno de los tantos establecimientos hosteleros que se suma con su propuesta en Ardo Araba. Daniel, bienvenido, ¿cómo estás?
Buenos días, Nadia, muy bien, encantado de estar contigo otra vez.
Bueno, un placer, la verdad, y un placer poder sumarnos, si es que se puede, a esa cata que va a tener lugar en esta actividad Shop and Wine. Cuéntanos, ¿tenemos oportunidad todavía? ¿Hay plazas disponibles, Daniel?
Pues aún hay oportunidad para los más rezagados. En estos momentos aún nos quedan 6 plazas disponibles para la cata de mañana, así que animo al que quiera sumarse pues a llamar al Palacio de Elorriaga y pedir su plaza.
¿Cuál es el número?
El número del palacio es el 945-26-36-10.
Oye, pues no vamos a perder tiempo, así que empezamos a marcar ya para conseguir una de esas 6 invitaciones y acceder a una de esas 6 plazas. Bueno, pues cuéntanos cómo va a ser esta cata, que además es una iniciativa novedosa, como un aperitivo, ¿no? Ardo Araba, en el que también estaréis y después hablaremos, Daniel. Pero cuéntanos, esta cata allí mañana en el Palacio Elorriaga, ¿cómo va a ser? ¿En qué consiste?
Bueno, pues como bien decías, este año el puente es un poco corto y desde Ardo Araba se han propuesto pues darle difusión unos días antes, celebrando estas catas mañana simultáneamente en 15 comercios. Y nosotros en Palacio pues tenemos la suerte de contar con Bodegas Luis R. como uno de nuestros socios de confianza en cuanto a vinos. Y bueno, pues llevaremos a cabo con ellos una cata maridada. Ellos ponen el vino, nos explicarán sus vinos, su propuesta, el tipo de vinos que hacen, que son pues bueno, pues vinos para compartir, para emocionar. Y nosotros, por nuestra parte, pues serviremos un cocido vitoriano 2.0, que le hemos denominado, que va a ser los pinchos que a lo largo de del fin de semana de Ardo Araba, pues daremos en las carpas.
Oye, esto es una oportunidad irrepetible, ¿no?
Sí, pues son eventos muy bonitos. El vino al final pues trasciende mucho más allá de ser una bebida, ¿no? El vino siempre nos acompaña en los mejores momentos el vino es un elemento para compartir que siempre está presente en todas las celebraciones. Entonces, pues sí, es una magnífica oportunidad.
Bueno, esto es solo un brindis de aperitivo, ¿eh? Un aperitivo para la gran cita de la próxima semana, Ardo Araba, que inundará de la mejor gastronomía y del mejor vino toda la capital alavesa. Manjares que podremos degustar en esas carpas del centro de la ciudad, que allí también vais a estar vosotros, Palacio Elorriaga. Y nos han chivado, Daniel, que con una versión del cocido vitoriano, pero en una versión renovada. ¿Qué es lo que estáis preparando?
Bueno, pues tus fuentes son bastante fiables. Nosotros lo que queremos hacer es un homenaje a la tierra. Como ya hemos hablado en anteriores ocasiones, nuestra propuesta gastronómica en Palacio de Elorriaga es hacer una cocina de vanguardia, una cocina también apoyada en el kilómetro cero. Ya sabéis que tenemos nuestro propio huerto. Y lo que queremos ofrecer a lo largo del fin de semana de Ardo Araba pues es ese cocido vitoriano que siempre se ha servido en la ciudad, pero dándole un toque de vanguardia. Y lo que vamos a hacer pues va a ser segregarlo en 4 pinchos, hacer 4 pinchos que bueno, pues uno de ellos es un talo de garbanzo con los sacramentos del cerdo, otro es un rollito de berza con los sacramentos de la ternera, luego el tercero es un petit sou de zanahoria con los sacramentos de la gallina, y estos 3 pinchos irán acompañados de un caldito con un aire de garbanzo y tal, ¿no? Y luego el cuarto pincho, que es un pincho dulce, pues para rematar un poco la jornada, van a ser unos brownies hechos con alubia alavesa y con una hidromiel que hemos hecho en Palacio, que nos ha hecho Paco, que es nuestro cocinero experto en fermentos, con miel del Gorbea. Entonces, nosotros sumando esos 4 pinchos, lo que obtenemos es pues ese cocido vitoriano de toda la vida.
¡Ay, qué maravilla! Se nos está haciendo la boca agua. ¿Pero cómo se os ha ocurrido esto, esta nueva versión?
Bueno, pues al final nosotros apostamos muy fuerte por la cocina de vanguardia. Justamente ayer, pues bueno, fueron el reparto de las estrellas Michelin. En el caso de Álava fue el desreparto, ¿no? Porque la provincia, pues hemos perdido una estrella Michelin. Y queremos poner a Vitoria, a la capital de Euskadi, pues a la vanguardia de la cocina. Entonces apostamos muy fuerte por esta cocina de vanguardia.
Bueno, pues una apuesta que vais a continuar en esa feria, en Ardo Araba, y el día 7 vamos a poder conocer de la mano del chef la receta de este estupendo cocido versión 2.0, ¿no, Daniel?
Sí, el día 7, pues en la carpa de Ardoraba, en el Show Cooking, estaremos también presentes con Luis R., que presentará al público en general sus vinos, y nosotros por nuestra parte, pues a través de Dani García Ogalla, que es nuestro jefe de cocina, pues llevará a cabo la demostración de cómo se hace este cocido vitoriano. Pues si alguien se quiere animar, pues para que lo pueda replicar.
Oye, pues nosotros ya nos animamos, apúntanos, guárdanos un hueco, que queremos conocer esta receta maravillosa, porque de verdad nos está entrando hambre. Está claro, Daniel, que es una de las grandes citas enogastronómicas de la capital, que pone una vez más a Vitoria en el mapa y que consigue también dar a conocer todos sus establecimientos, ¿no? Esta es una gran oportunidad para todos los hosteleros alaveses, ¿no?
Sí, hombre, como decías al principio, es una de las ferias, si no la más importante, de la Cornisa Cantábrica, y bueno, pues es una oportunidad magnífica para que todos los hosteleros de Vitoria principalmente, pues nos demos a conocer, ¿no? Que al final es un foco de atracción turístico que pues, va a la redundancia, atrae todo el público de las provincias limítrofes. Una magnífica oportunidad. Al final, pues bueno, todos los vecinos de Álava pues pueden venir a visitar Vitoria. Es una oportunidad pues para que todos los hosteleros nos demos a conocer, expongamos que también en Vitoria hay establecimientos de calidad y bueno, hay que aprovechar estos eventos.
Bueno, es que hay que reconocer que un total de 94.000 personas, si miramos a los datos entre locales y visitantes, protagonizaron miles de brindis el año pasado en un Ardoaraba, sin duda exitoso. Un 25% de estas personas fueron turistas, así que esperamos que más y más personas se acerquen este año a disfrutar de los manjares que tiene el territorio. Así que ya sabemos lo que tenemos que hacer, Daniel, coger ese talonario a un precio de 22 euros en esta ocasión y disfrutar de esa ruta hostelera y de las distintas actividades que organiza la feria. Por cierto, para aquellos que prefieran estar sentados y para los que además prefieran sentarse alrededor de la mesa, ¿en el Palacio Elorriaga vais a preparar algún menú especial para aquellos que prefieran, bueno, pues lo tradicional?
Sí, nosotros a lo largo del mes de diciembre y, bueno, pues quizá también a lo largo del mes de enero, lo que vamos a hacer es servir este cocido vitoriano 2.0, pues para que todas aquellas personas que lo hayan podido disfrutar en Ardoaraba, les haya gustado o quieran repetir, o aquellos que por circunstancias pues no puedan visitarnos, pues tengan la oportunidad de probarlo. Es un cocido muy especial. Nosotros, cuando hemos estado haciendo las pruebas, pues es algo muy, muy, muy rico, que invito a todo el mundo a que venga al Palacio a probarlo. Y lo dicho, a lo largo de diciembre pues lo estaremos ofreciendo en nuestra carta.
Bueno, Daniel, ya si lo probamos, quizá nos entre sueño, ¿no? Una buena siesta no nos va a venir mal después de una buena comilona. No sé si todavía tenemos oportunidad también de reservar en el Palacio de Elorriaga, que es un entorno maravilloso, espectacular, idílico, que además ya nos han dicho también que tiene unas camas estupendas, ¿eh? Muy cómodas. Cuéntanos, de cara al puente, ¿tenemos oportunidad de alojarnos allí?
Pues mira, tenemos ya muy poquitas plazas disponibles en el hotel, porque sí que es cierto que además de bueno, pues nuestra propia actividad hotelera y de restauración, este año pues somos uno de los colaboradores principales de Ardoaraba, y ello pues nos ha dado la suerte o nos ha permitido el estar casi llenos. Entonces, el que se quiera animar a reservar una habitación, aún está a tiempo.
Que lo haga rápido. ¿En la página web o cómo podemos reservar, Daniel?
Sí, podemos reservar en la página web de donapetra.com o hotelpalaciodelorriaga.com, o si no, pues a través del teléfono 945-2636-16, y se tramita la reserva.
Pues sin duda, Ardoaraba, la mejor feria, la mejor oportunidad y el mejor plan para el puente de diciembre, así que no nos vamos a perder esta cita. Daniel Anés, director del Palacio de Elorriaga, espéranos allí, haznos un hueco en la mesa, también en el hotel, porque nosotros ya nos vamos para allá, que tenemos ganas de disfrutar de un verdadero puente, aunque sea más cortito.
Ya sabéis.
Gracias, Daniel, un abrazo.
Gracias, un abrazo.
Que vaya fenomenal. Agur.
Agur.
Bueno, pues desde el Palacio Elorriaga, si vamos a llegar a la 1:30 p.m. Recuerda que a partir de ahora encuentras las entrevistas del programa completo en la web de copencope.es/País Vasco y en los perfiles oficiales de X y Facebook.
Síguenos. Síguenos en X, @COPE, en facebook.com/COPE y en nuestro Instagram.
¿Qué previsiones de producción de aceite de oliva hay?
Pues también falta ver cómo evoluciona el otoño, pero las previsiones son malas.
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Hasta el momento se han recogido unos 50 millones de kilos.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Con Pilar García Muñiz, cada tarde es una historia diferente.
Hay incluso mercaderes de humo que por arte de magia se convierten en expertos de todo, con el derecho a criticarlo todo e incluso descalificarlo.
Estamos expuestos a muchas informaciones que vienen de distintas vías y que tenemos que contrastar de manera casi inmediata y continua.
Cuando no tienes rodaje de series o de cine, de pronto dices, pues me voy a trabajar a la obra y te conviertes en marmolista.
Empecé de marmolista con 16 años.
¿Por qué no buscamos un sistema para guardar los chicles y que no aparezcan desperdigados por el bolso?
Tú no los comes, ¿no? Cuando están en el bolso.
No. Yo sí. No.
La nueva tarde de COPE te va a sorprender.
Escúchala de lunes a viernes de 3 a 7.
Al caer la tarde, Expósito.
Cuando hablamos de los problemas que tiene nuestro país, lo hacemos con natalidad, con las pensiones, claro, la precariedad laboral. Pero yo te digo que estos cuatro problemas tienen alguna cosa en común. La fuga de talentos.
Creo que somos bastante currantes y creo que es una pena que no se nos valore.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna con Ángel Expósito.
El programa más escuchado de su franja.
Cada lunes a la 1:30 de la tarde en COPE Euskadi abrimos Empresas Vascas, garantía de futuro. Un espacio al talento de hombres y mujeres de todo Euskadi. Emprendedores, empresas, marcas e instituciones comparten con nosotros su experiencia. Los lunes a partir de la 1:30 en Mediodía COPE Euskadi. Contamos contigo.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil. Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Es la 1:30 de la tarde, momento en este miércoles de conocer una nueva huella ecosolidaria, de mirar a esas organizaciones, entidades que dejan huella. Lo vamos a hacer una vez más acompañados de Elena Rosales, miembro de Kutxa Fundazioa. ¿Cómo estás, Elena? Bienvenida.
Pues bien, encantada de empezar este miércoles con, pues eso, con cambios y con cosas que vamos a proponer a la audiencia hoy, a contarles en concreto, pues eso, una campaña que hemos empezado ayer, a la que llamamos Regalos Solidarios, y que en estos tiempos en los que comprometerse cuesta tanto, ¿no? Y parece que hay un miedo al compromiso. Sabemos que las personas que nos escuchan allá, aquí en COPE Euskadi, no son precisamente de las que tienen miedo a comprometerse, y por eso, aprovecharemos hoy que traemos un 2x1, porque tenemos tenemos dos entidades con nosotros para contar un poco qué es lo que hacen y cómo intentan generar esta huella solidaria en la sociedad. Y sabemos que las personas que nos están escuchando son precisamente las que quieren oír que esta propuesta de regalos originales, que saben que regalar no es solo una cosa que tengo un compromiso, sino ese regalo que es una atención y una estima para quien lo recibe. Y además que, bueno, están siempre las personas que nos escuchan, sabemos que son esa gente que siempre está dispuesta a, oye, igual puedes ayudar a esta entidad. Y eso es lo que hoy vamos a intentar contar, ¿no?, a la audiencia, por un lado, presentando la labor que hacen estas entidades, y luego conozcamos un poco más y nos dan la solución para estas Navidades, de a ver qué podemos de alguna manera comprar para que de alguna manera también ayudemos a estas entidades en este proceso de intentar conseguir recursos también para que puedan seguir haciendo su labor.
Para
y
eso
si te
tenemos
parece,
que
ya
conocer,
presentamos a...
Claro, a esas entidades, ¿no? A esas personas que están detrás de esas entidades, así que vamos a conocer por lo menos a la primera, ¿no, Elena? ¿Te parece?
Sí.
Bueno,
perfecto.
Pues vamos a darle paso a Itxaso Nuin, afectada de distrofia de retina y presidenta de Retina Gipuzkoa Begizare. Arratsaldeon, Itxaso.
Arratsaldeon.
Muy buenas. Y creo que también vamos a tener por ahí a otra invitada que nos acompañará un poquito más adelante. De momento vamos a continuar con Itxaso. ¿Por qué en este caso Begizare, Elena?
Itxaso, Begizare, bueno, pues Begizare, dentro de esta campaña de regalos solidarios, o por qué Begizare es importante, igual se lo tenemos que preguntar directamente a Itxaso, pero lo que sí que podemos adelantar es que es una entidad que lleva 27 años con nosotros, desde 1997, de alguna manera intentando poner de manifiesto algo que muchas veces no nos parece, digamos, entendemos que las personas que no tienen visión enseguida las identificamos. Pero hay un colectivo muy importante que ella luego nos va a contar también, que no tienen tampoco a veces una falta total de visión, y a ese colectivo, pues por los problemas que tienen con los problemas de retina y demás, ya hace 27 años hubo un colectivo que entendió que había que agruparse, había que movilizarse y había que buscar soluciones. Y yo creo que Itxaso, ¿por qué hoy en día? O sea, eso fue hace 27 años, pero ¿por qué hoy en día es tan importante Begizare?
Bueno, las cosas no han cambiado mucho. La idea es un poco lo que tú decías, o sea, las personas ciegas sí se pueden identificar, son fáciles de identificar porque, bueno, pues sobre todo por el bastón blanco, ¿verdad? Y la población entiende la visión como, bueno, o ves o no ves. Entonces, es una persona ciega, se supone que no ve, pero el resto, pues vemos. Y esa no es la realidad. La realidad es que hay un colectivo muy importante, estamos hablando de hasta un 4% de la población, que tenemos baja visión. Eso quiere decir que sin llegar a la ceguera tenemos graves problemas de visión que nos van a afectar en el día a día. O sea, hay muchas cosas que no vamos a poder hacer, y aunque otras sí. Y entonces, claro, pues somos muy difíciles de identificar. Entonces, al mismo tiempo, esta baja visión está causada por enfermedades como las distrofias hereditarias de retina que no tienen tratamiento hoy en día. Entonces, bueno, pues tenemos que seguir impulsando la investigación, que es uno de nuestros pilares importantes, porque en ella está puesta nuestra esperanza. En un futuro, a ver si conseguimos, pues, bueno, mejorar nuestra visión, ¿no? Entonces, desde la asociación, lo que intentamos es, además de apoyar a la persona afectada, sensibilizar a la población, dar a conocer nuestra situación, identificarnos, hacernos visibles, y para ello en su día, en el 2013, generamos el distintivo que llevamos, que indica claramente que tengo baja visión, para intentar eso, hacernos visibles, y que esas situaciones comprometidas en las que nos vemos muchas veces, pues se puedan entender, y que la gente conozca.
Sí, porque al final sois muchas personas, que dices que has dicho antes el dato, el 4%, pero a veces no nos hacemos a la idea de ese 4%, estamos hablando de que en Gipuzkoa en concreto sois 20, pues alrededor de 20.000 personas las que estáis afectadas con esta patología, ¿no? Eso hace que, bueno, pues que muchas veces dices, ¡ay, qué desaboría!, ¿no? No me ha saludado cuando ha pasado, ¿no? Que me imagino que os encontraréis cosas
eso es lo más habitual. Sí, generamos situaciones o se nos generan situaciones que no se comprenden. Pues eso, como no vemos, no identificamos caras, o solamente hay personas que solamente ven por el centro, con lo cual no están viendo todo el campo visual, se pueden cruzar con una persona y no la han visto, se chocan, no podemos leer paneles, muchas cosas, nos podemos colar en una cola. Entonces se generan situaciones muy complicadas que la gente no entiende. ¿Pero no ves o qué? Pues no veo.
Pues precisamente
¿cómo explicas eso, ¿no? Eso es, ¿cómo explicas que no, que estás haciendo todo eso, que te pasa todo eso porque no ves? Entonces, bueno, pues gracias al distintivo sí que, bueno, pues nos ayuda. Pero bueno, así todo la...
Bueno, para que las personas que nos escuchan, que seguro que lo han visto, es este ojo que lleváis en una chapa más o menos grande también, porque claro, no pequeñica, para que pone, pues tengo baja visión y es un ojo, y cuando vemos a las personas con este distintivo, pues podamos tener un poco de empatía y entender, pues que claro, si no veo el margen, si veo como en un tubo, si tengo, pues eso, que no veo lo que está abajo, no lo veo, pues que es normal que me encuentre en situaciones un poco complicadas, ¿no? Sí, y que tengamos ese punto de empatía, ¿no? Que fue un logro, ¿no? ¿Verdad, Itxaso? El distintivo y el planteamiento de tengo baja visión y la campaña, pues sí, de alguna manera fue un impulso, sí, que hicisteis aquí, pioneros, y en este momento ya está de alguna manera exportado al resto de comunidades y de alguna manera asumido como casi como el bastón en su momento, ¿no?
Eso es. Seguimos en la difusión del distintivo, pero estamos muy contentos con lo que hemos conseguido, porque es un distintivo que se reconoce. Bueno, pues los colegios de oftalmólogos, de ópticos, lo reconocen, nos apoyan y, bueno, pues nos ayudan en la difusión. Sí, estamos muy contentos, la verdad.
Uh-huh. Y, bueno, unido un poco a lo que del porqué de la... unido a la campaña de regalos solidarios y demás, hay que ver lo que has comentado, ¿no? La importancia que tiene la investigación, porque de alguna manera son muchas las patologías que también por el alargamiento de la esperanza de vida de las personas, ¿no?, hacen que en la visión tengamos problemas, ¿no? Y entonces que si procesos que tienen que ver con las diabetes, etcétera, hacen que bueno, pues que ese número de 20.000 a veces sigue aumentando, también porque es muy interesante que las personas vivamos más, ¿no? Es decir, que igual no eran cosas que pasaban hace unos años y hoy en día pues también es importante. Y entonces, bueno, que hay que ver que son muchas cosas, no solo el tengo baja visión o el impulso que hacéis a la investigación, sino también hacéis muchas campañas de sensibilización en muchos sitios, ¿no?
Sí, así es. En distintos colectivos, dando a conocer lo que es la baja visión, pues las dificultades que tenemos en el día a día, cómo ayudarnos, sí, o con instituciones para que nos apoyen y podamos conseguir mejoras, lo mismo en accesibilidad que, bueno, en diferentes ámbitos, sí. Pero sí, como decías, todo el problema se agudiza con las personas mayores, porque son enfermedades degenerativas que se van agudizando. Entonces, con la edad, pues sí, entre las personas mayores el porcentaje de discapacidad visual es muy alto.
Claro. Bueno, pues ya siendo conscientes de esta realidad, Itxaso, te agradecemos habernos acompañado en Mediodía COPE desde Belisare. Ha sido un auténtico placer, sobre todo conocer una realidad, porque, como dices, a veces es algo del día a día, ¿no?, que hay gente que no entiende que realmente hay un problema detrás de esa baja visión, ¿no?, y de que uno pues se choca con otro o tiene una dificultad en un momento dado porque realmente hay un problema. Te agradecemos que nos hayas acercado esta realidad, pero Elena, tenemos que conocer también otra entidad en esta ocasión que también deja huella, ¿no?, en nuestra sociedad.
Sí, pero bueno, todavía no despedimos a Itxaso porque todavía nos van a tener que contar en esta campaña de regalos solidarios lo que nos van a proponer como regalos, que son fantástico, ¿eh? Pero vamos a conocer a la otra entidad que también participa de la campaña, que es Guaisía. En este caso tenemos con nosotros a Lierny Fernández Román, que ya es responsable de proyectos de Guaisía. Guaisía es una entidad de cooperación al desarrollo que lleva también nada más y nada menos también que 25 años de trayectoria. Yo no sé qué pasó en la década de los 90, Naya, pero hubo una activación generalizada que yo creo que tendríamos que volver a intentar mirar qué pasó en aquel entonces para intentar repetirlo, para ver cómo conseguimos que la gente, ese compromiso, ese miedo a comprometernos con las cosas y con el cambio y con hacer el mundo mejor, se pueda volver a activar. En aquel entonces ya no estaba Lierny, porque es una mujer muy joven, pero tiene como responsable de proyectos de Guaisía pues una experiencia dilatada también en todo lo que es la organización. Y yo creo que también, para que los oyentes nos puedan, las personas que nos escuchan, puedan entender lo importante que es poder apoyar a estas entidades, igual también vamos a preguntarle a Lierny en este caso por qué tiene que existir Guaisía. Si no existiera, ¿por qué la tendríamos que inventar?
Bueno, es que ricasco, sobre todo por la edad, que realmente no soy tan joven, pero siempre es que está bien que te vean así. Bueno, pues como decías, hoy día tiene ya 25 años y sí que nació en ese momento, ¿no?, de un grupo más de barresas, ¿no?, de mujeres que están súper inconformes con lo que estaba pasando, con muchísimas ganas, ¿no?, de organizarse y de tratar de hacer algo, ¿no? Y yo creo que esa semilla de ese movimiento Ibarres, ¿no?, de estas mujeres tan luchadoras, sigue viva, ¿no? Y eso es, yo creo, también lo que le hace también a Ibar, al Guaycía, como tan especial, ¿no? Que siga viva esa llama de esa inconformidad, ¿no?, y por las, ¿no?, y esas injusticias que se veían y que se querían cambiar, y que sigue con bueno, pues con esa misma energía, con las causas que, ¿no?, que apoya, que siempre, bueno, pues yo me siento tan identificada, ¿no?, siempre mirando a esa población tan, pues, la más vulnerable, ¿no?, en los países donde trabajamos de subglobal, de sobre todo esos colectivos como son las mujeres o la infancia, ¿no?, que siempre son las más afectadas, pero también cómo conecta, ¿no?, esos desafíos globales, pero con las acciones locales, ¿no?, cómo lo trae tanto al pueblo ibarrés, pero por extensión también en Guipúzcoa, y cómo conecta también con la gente y cómo moviliza, ¿no? Eso siempre me ha cautivado, y sobre todo también cómo, cuando ve que hay realmente una gran necesidad, ¿no?, en algún lugar, y siente que tiene la capacidad y tiene la información y que lo puede hacer, cómo hace todo lo posible por estar ahí, ¿no? Como lo que pasó, por ejemplo, en Etiopía, que hace 4 años entró en guerra, y bueno, pues fue una guerra de esas olvidadas y que no fue mediático en el norte de Etiopía, y cómo pues Egoi se decidió estar ahí, ¿no? Estar acompañando a una guerra que ha sido la más sangrienta del siglo XXI y que no se ha sabido nada, ¿no? Claro. Y que creo que, bueno, pues que Guaycía tiene ese papel, vamos a decir, ¿no?, pues un poco también, pues especial, ¿no?, dentro de este tejido asociativo de Guipúzcoa.
Que ayuda y tanto. Elena, veníamos hoy a contar que hay diferentes regalos solidarios. Yo creo que es momento ya de que miremos a ellos, porque es cierto que estas dos entidades son muy diferentes, pero es verdad que hay algo que os ha unido, ¿no? Y junto a otras 5 habéis puesto en marcha la campaña Regalos Solidarios. Lierni, en tu caso, ¿qué os ofrece la campaña a Egoaizia?
Bueno, pues mira, nos ofrece la oportunidad también de que se pueda, en esta época también de Navidad, ¿no?, que todo el mundo busca qué regalar, que no caigamos en el regalar por regalar o en ese consumismo, ¿no? Además, Egoaizia siempre ha trabajado el consumo responsable y otras maneras, ¿no?, de consumir de una forma más consciente. Así que nos parece como una oportunidad, ¿no?, que la gente igual pueda... bueno, por regalar bonos o tarjetas de regalo con el que, con su aportación, pues puede ayudar a estos colectivos tan tan vulnerables, ¿no? Como, bueno, ofrecemos como 3 causas, ¿no? La primera está enfocada a la infancia, ¿no? Ese colectivo tan vulnerado, para mejorar su educación, la salud, su alimentación. Pero también un segundo bono, ¿no?, que sería también para empoderar a esas mujeres rurales, ¿no?, que ya empiezan a alzar su voz y que hacen frente a ese machismo en esas culturas pues tan tan complicadas como es, por ejemplo, en el Perú. Y un tercer bono, como antes hemos comentado, para apoyar en esta crisis humanitaria que están viviendo, sobre todo las mujeres supervivientes de violencia sexual después de la guerra del Tigray en Etiopía.
Y en ese caso, la verdad es que vuestros el tipo de regalo solidario que estáis proponiendo en este catálogo unificado de cosas y diferentes está más planteado a buscar alguien que no necesite físicamente tener un regalo físico para ellos, sino que la satisfacción sea el saber que está apoyando una causa real que va desde Euskadi hasta en este caso Etiopía o esas mujeres en Ecuador, etcétera, y que de alguna manera también
a lo mejor también es un buen regalo pensando en toda esta chiquillería de gente joven que buscan, ¿no?, jugando en lo que va muy, claro, también muy en la línea de Etiopía, de, en este caso de Guaycía, de no generar un consumo por consumir y decir, no, mira, es que de alguna manera esta es una causa, ¿no?, que pues, igual podemos incentivarlo también entre nuestros menores en nuestras casas, ¿no?, de que también hay otra forma de regalar que también produce mucha satisfacción, porque cuando uno hace un gesto de este tipo, de alguna manera también se está llevando parte de este regalo, ¿no? Y unido a eso, en este caso con los de Beguisare, que cambian y no tienen ese formato tanto de tan simbólico de ser una tarjeta de regalo, han hecho un trabajo, se lo vamos a preguntar ahora en este mismo momento a Itxaso, porque son cosas muy reales, muy únicas, son piezas únicas. Por lo menos uno de los regalos, cuando ya nos lo cuenten, en sus pulseras y collares, hay un trabajo pensaros en estas personas con baja visión, uh-huh, la resiliencia que tienen, la capacidad de decir, a mí esto no me tumba, que han hecho piezas originales de joyería. Y esas son únicas, o sea, no hay dos iguales. Con lo cual, yo creo que, Itxaso, ¿qué nos ofrecéis para esta campaña de regalos solidarios?
Sí, pues ofrecemos, pues como bien dices, unas piezas de artesanía, bueno, pues realizadas por personas con baja, uh-huh, visión, con todo el amor del mundo, y realizadas aquí, están hechas en Donosti, y, uh-huh, y bueno, pues son collares y pulseras, y bueno, claro, lo que podamos recaudar siempre va a ir dirigido a la investigación, a un proyecto que se está realizando en Bioguipúzcoa sobre, uh-huh, las distrofias hereditarias de la retina. Entonces todo va a quedar en casa.
Oye,
entonces,
qué bien. Bueno, es que hace falta.
Manera, sí, es la, uh-huh, manera de bueno, pues de colaborar con la investigación, que sabemos que investigar, hay mucha gente investigando, pero la investigación, uh-huh, requiere de muchísimos recursos.
Y es primordial.
Y bueno, pues eso es. Cuanto más recursos tenga, pues más avanzará y, claro, y antes llegaremos a un resultado. Entonces,
¿y
por un lado tenemos, sí?
Toda esta información, Itxaso Nuin, afectada de distrofia de retina y presidenta de Retina Guipúzcoa Beguisare, la podemos encontrar en la web también de Guipúzcoa Solidario, igual que la información de Guaycía. Elena Rosales también y Lierny Fernández, gracias por habernos atendido, ha sido un placer, y hasta la próxima semana con más regalos solidarios. Un abrazo.
Es que ricas,
un beso,
que
ricas, hasta la semana que viene. Ajur.
Euskadi.
Estar informado.
Son las 2:10 de la tarde y a esta hora vamos a mirar a la universidad, porque la UPV ha deshojado la margarita y ha elegido cambio en su dirección. Las elecciones a rector han arrojado un contundente resultado de un 63% del voto ponderado para Joxerra Bengoetxea, un 36% para la actual rectora Eva Ferreira. Bengoetxea será, pues, el encargado de pilotar los próximos años de la Universidad Pública Vasca, con retos importantes como mejorar la financiación o subir su prestigio entre quienes tienen que estudiar allí. Soy Naya García, escuchas Mediodía en COPE en este 27 de noviembre, en el que vamos a mirar a este asunto, al asunto de animar y orientar a los estudiantes de bachillerato o de un grado avanzado para precisamente justo eso, que se convierta la universidad en clave para los próximos años. Y es que no es un asunto menor. Según el último estudio de UNITUR, realizado en el curso 2023-2024 a jóvenes de toda España, más de la mitad de los bilbaínos consultados no saben con claridad qué va a estudiar. Así, un 49% duda entre varios grados, mientras que un 10% no tiene idea de qué estudiar. Los datos de otros años nos dicen que el 53% elegirá un grado del área científica, mientras el 27% optará por algún grado de la rama técnica, un 26% se decantará por el área biosanitaria. Por su parte, el 19% estudiará ciencias sociales y jurídicas, un 12% educación, el 8% arte y humanidades y otro 8% cualquier disciplina del diseño. Pero claro, ¿dónde estudiar estas opciones? Pues precisamente hace unos días el Palacio Euskalduna de Bilbao acogía una nueva edición de la Feria Unitur, una feria de orientación universitaria que reúne a más de 200 instituciones educativas y a miles de estudiantes y familias. Y por allí se pasó nuestro compañero José Luis Martín. ¿Qué te contaron, José Luis?
Pues de todo, Naya, la verdad. En primer lugar, quiero destacar la cantidad de chavales que iban con curiosidad simplemente para ver qué se encontraban, estudiantes como Alejandro o Maite.
A ver si tenían algo de información para los grados superior, pero no tenían.
¿En qué andabas buscando exactamente tú, concreto?
Pues algo de economía o de CAFID. Yo sabía que aquí solo había universidades, entonces al final, como hemos tenido que venir con el colegio, pues no me he podido informar.
A buscar pues información sobre grados y universidades, porque estoy en duda si meterme en grado superior después de bachi o universidad directamente.
Vale, ¿y tienes alguna idea de, aunque sea o grado o luego la UNI, algún campo concreto o alguna carrera, no sé?
Pues estoy ahora mismo con las ciencias, tirando mate, tecnología, FIKI, más o menos por ese campo.
Oye, ¿en el ISTI os informan de las salidas de las carreras, de si vais a hacer un grado, si vais a la universidad? ¿Crees que os informan suficiente o no tanto?
Sí, tenemos varias charlas pues con las orientadoras, o a veces viene gente de distintas universidades a darnos charlas sobre su experiencia y tal, pero yo creo que está bien que hagan tipo este tipo de salidas con así varias, para que nos informemos nosotros. Yo creo que se puede mejorar, pero lo veo bastante bien.
Ojo, que esa duda entre grado, lo que antes conocíamos, como la FP superior y la universidad, la tienen muchos, con el añadido de que después de ese grado, Naya, se puede optar por la universidad. Interés que también tienes quienes ya han hecho esos grados o incluso han probado otra carrera universitaria. Son los casos de Ariano María.
Pues nada, quería saber un poco cómo iban las cosas y así para entrar a la universidad, porque ahora estoy haciendo un grado superior, estoy en el segundo año ya terminando, y pues para ubicarme un poco tal en como la UPV y así, porque quiero entrar en la UPV si se puede, y si no pues he mirado también Deusto, Mondragón, de privadas.
¿Y qué idea sacas de aquí o qué conclusiones te llevas?
Pues bueno, como vengo de un grado, la verdad que pues estoy un poco más tranquila, porque he visto que pues entrando con un grado es más fácil entrar, porque es como un 7 de media para educación infantil. Luego,
bueno, pues me quería informar sobre la nota de la universidad pública, porque quiero entrar a la pública. Yo estuve en la universidad privada hace 2 años estudiando educación primaria, pero lo dejé. Y me metí a un grado superior de educación infantil y quiero poder entrar en la pública.
Bueno, son casos, Naya, un poco especiales, concretos. Había de todo, como puedes ver. Eso sí, lo normal, como decíamos al principio, simplemente alumnos que buscaban curiosear y conocer opciones. Vamos a escuchar a Ana Iker Oyosu.
A investigar sobre el grado de periodismo. No, pues he visto, la que más me interesaba era la de la UPV. Pero bueno, me paseo por las demás y también tienen ofertas muy buenas.
Oye, ¿ahora mismo qué no te hace falta para entrar en periodismo, sabes?
Es que las están cambiando, pero creo que era un 10 con algo, ¿no?
Pues universidades y, pues bueno, pues planes de futuro.
¿Tienes algo claro tú ya de cara a mañana?
Pues tenía pensado en ingeniería, pero todavía no lo tengo claro.
Sí.
Y pues me decidí un poco por la química, pero no sé si quiero dar clases a niños pequeños, a grandes, después tengo que decidir todavía.
Pues hemos venido un poco a, pues a informarnos un poco de las carreras que nos vendrían bien, pues yo que sé, para trabajar de lo que queremos.
¿Y qué te digo? ¿Cómo te llevas? ¿Qué idea te sacas aquí?
Nada, han venido mogollón de universidades y pues yo personalmente venía a informar un poco de magisterio y el tema de educación con deporte, y pues bueno, nos hemos informado un poco de Deusto, de PAM, que es como una universidad de Begoña.
Bueno, pues Josu mencionaba Magisterio y BAM, en referencia a la Escuela Universitaria de Magisterio Begoña Coandra Marí, en Bilbao, fundada en 1948, un centro educativo de referencia en Euskadi y que depende de la diócesis vizcaína. Nos hemos acercado hasta ellos precisamente para preguntarles, bueno, pues por la otra parte de esta feria, ¿verdad, Naya? No solo los que la visitan, sino los que ofrecen la información y, sobre todo, ¿qué hacen con estas consultas y qué es lo que se hace exactamente en esta feria? ¿Qué les cuentan los chavales? Vaya, nos contestaba Patricia, que estaba atendiendo ese stand de la escuela.
Aquí damos a conocer a los futuros estudiantes nuestros grados de magisterio. Nosotros somos un centro dedicado exclusivamente a magisterio desde hace 75 años y lo que hacemos es eso, decirles qué grados tenemos, con qué especialidades, cuándo empezamos prescripciones y qué les vamos a pedir.
Oye, ¿qué te pregunta la gente que viene? Sobre todo, ¿qué les interesa? ¿En qué...? No sé.
La admisión que necesitan para ser admitidos, tanto a nivel de nota como a perfil lingüístico. Y nada, no mucho más, reconocimientos y salidas. Luego, ¿en qué van a poder trabajar?
Y bueno, ¿se quedan satisfechos? Yo no sé qué hacéis luego con toda esta información que recibís vosotros. ¿O?
Pues desde hace unos años aquí tenemos un código QRL para registrarlo y luego algunos lo que solemos hacer es mandarles información.
Ojo, Naya, que no solo universidades y entidades educativas participaban en esta feria. También nos encontramos otras empresas dedicadas a servicios complementarios, como por ejemplo las residencias universitarias. Nos acercamos a una de ellas para preguntar por su oferta. Nos contestaba Belén.
Nosotros ofertamos alojamiento estudiantil, principalmente para residencias universitarias, para residentes universitarios, perdón, aunque también trabajamos bastante formación profesional y otro tipo de estudiantes. Estudiantes de todo tipo y gente que pertenezca, en definitiva, a la comunidad académica.
Oye, antes he visto que cuando entraba había gente, o sea, ¿la gente se interesa por esto? De la...
Los chicos se están interesando bastante, sí. Muchos de ellos, además, yo creo que estamos un poquito probando también, preguntándoles cuando se acerca a nosotros, y muchos yo creo que nos conocen ya de aquí, de Bilbao. En Bilbao tenemos una de las más grandes, además, y yo creo que muchos de ellos ya... Livensa Living. Livensa Living somos. Estamos en Deusto, Madariaga 58.
Perfectamente. Bueno, y sobre todo, ¿cuáles son las dudas? ¿Qué es lo que os preguntan?
Sobre todo lo que nos pregunta es un poquito cómo funcionamos, en qué ciudades estamos. Yo creo que es lo que más preocupado les tiene, no saben dónde van a residir el año que viene. Un poquito régimen de visitas, ya me han preguntado un poquito si pueden entrar, salir libremente, si tienen el control que hay, esto es algo en lo que incide mucho, y las zonas comunes. Si tenemos PlayStation, si tenemos cine, si tenemos piscina, esto es lo que ellos quieren, sobre todo.
Bueno, Naya, si te lo preguntas, nos decía Belén que en torno a los 900 euritos al mes cuesta una residencia, eso sí, con todos los servicios que nos han contado. Bueno, pues Naya, sobre lo que comentabas al principio, ¿qué van a escuchar, qué van a estudiar los chavales del día de mañana? Pues no tengo claro qué es lo que van a elegir los chavales vascos estos años. Lo que está claro es que opciones de informarse, como acabamos de comprobar, pues no han faltado ni faltarán seguro.
Bueno, opciones hay, así que cada uno que elija cuando quiera lo que pueda también. Gracias, José Luis. Un abrazo,
hasta
compañero.
Luego, Naya.
Así llegamos a las 2 de la tarde. Ahora sigues en Mediodía Cope. I'm coming home.